Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias te damos por tenernos juntos. Siempre confiamos en ti, esperamos en ti y no en nosotros. Gracias por permitirnos estar juntos y gozar las Escrituras. Por permitir que el Espíritu Santo que nos habita, nos enseñe, nos guíe y siempre nos dirija. Guíanos en esta noche, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Dirige nuestro corazón hacia ti, hacia lo que tú nos quieres decir. Queremos depender totalmente, saber de tu presencia a cada momento sobre nuestras vidas. Aún en lo más pequeño, saber que te pertenecemos, que tú eres nuestro dueño, que tienes un propósito, que cada cosa tú la usas para lo que te has propuesto con cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús, que son momentos que podemos compartir el amor que tú has puesto entre nosotros, compartir la dicha de estar en tu presencia, la dignidad que nos has dado de poder ser tus hijos. Gracias te damos por todo esto. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bien, la idea es que hoy terminemos hasta el versículo 13. ¿Sí? Para los que no nos acompañaron la semana pasada, versículo 12. Desde la próxima semana comienza toda la programación del mes de la familia. Y este año se va a hacer miércoles y jueves. Entonces, por eso vamos a estar apoyando los que más puedan también, pues porque los temas que se van a dar pues van a estar interesantes, para que si no estamos los jueves aquí, los que más puedan estén. No que no haya tesalonicenses y tampoco vengamos, que sería triste, ¿no? Sería triste que eso sucediera, sino que todos estemos en lo que es. Y pues después yo viajo, que me tengan en sus oraciones, viajo el 7 de junio para estar con la iglesia de Charlotte. Duro allá hasta el 26, o sea que nos volvemos a ver. Por ahí, prácticamente terminando junio, comenzando julio, con lo que nos hemos propuesto de ya comenzar con el tema de la venida del Señor. ¿Listos? Entonces, por eso hemos estado allí hablando la semana pasada. En cuanto al texto en sí, no adelantamos mucho, pero volvimos sobre el tema de lo que es la posición, la condición, lo que es lo legal y lo vital. ¿Por qué nos metimos a ese cuento de hablar de estas cosas? Pues porque estábamos hablando de lo que era la santidad y la santificación, diciendo que todos somos santos delante de Dios, que es el aspecto legal, y que debe haber un aspecto vital. ¿Qué es el aspecto vital? Lo que se muestra en la vida diaria, que lo que es legal en Cristo tenga una manifestación en la vida diaria, que es la santificación. Y por eso fue que nos detuvimos allí, y espero que le haya dado luz a algunos. Para mí fue fundamental cuando comprendí este principio hace años, y después me llegó a mis manos un librito que debo buscarlo, porque me ayudó muchísimo, que es un librito que yo no sé si estará todavía en las librerías, porque les estoy hablando de años A, que se llama El principio de la posición. No, por Miles Stanford. El principio de la posición. A mí me ayudó tremendamente para comprender muchas cosas. Y yo no sé dónde lo tendré yo metido. Estoy hablando de años de UPA y yo no sé si eso todavía está en la librería o no. Hay libros de esos libros que a ti te marcan desde que eres pequeño en el Señor, digámoslo así. Y por eso ese principio para mí es fundamental. Entonces, volviendo al versículo 3, la voluntad de Dios, aquí estoy en qué versión a la Biblia al día la tengo resaltada. Leamos esa. La voluntad de Dios es que seáis santificados, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejaros llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya os hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Todo ese bloque. El bloque del versículo 3 hasta el versículo 8. Leámoslo nuevamente en otra versión. Vamos a leerla en la palabra de Dios para todos. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros. Mire cómo lo dice aquí. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad sexual y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen a Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano, ni engañarlo de esta manera. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya les hemos advertido antes. Dios nos ha llamado a ser puros, no para que vivamos en el pecado. El que se niegue a obedecer estas enseñanzas no está negándose a obedecer a los hombres, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Y ahora sí volvamos aquí a la Reina Valera que todos tienen, para más o menos tener presente cómo es el asunto. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es interesante entonces, siempre me gusta verlo, a veces como, no sé en qué parte, de qué libro, cuando estudiamos, me gustan los sándwiches que a veces hace Pablo, los sándwiches espirituales. ¿A qué llamo sándwiches? En este caso, como comienza el versículo 3, la voluntad de Dios, vuestra santificación, lo que Dios quiere, y cómo lo termina, ¿no? El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. O sea, él se encarga de decir, la voluntad de Dios es vuestra santificación, y después dice, esto no lo estoy diciendo desde el plano de hombre, esto viene de Dios. Y si no aceptan esto como mensaje de Dios, sí, no aceptan este mensaje, no me están desechando a mí, están desechando a Dios quien les dio el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que decíamos? ¿Por qué para él es tan importante esto? Porque le está hablando a una congregación que está ubicada en una zona como era Macedonia. Pablo les está escribiendo desde Corinto y, como son hermanos que son nuevos en el Señor, muchos de ellos venían bajo la influencia del desorden sexual de aquellos tiempos. Toda esa zona de Macedonia, y que decíamos que se veneraba a Afrodita, es como hoy en día. No estamos muy lejos hoy en día de estas situaciones, ¿no? Les he dicho que todo es cíclico. A veces creemos que lo que estamos viviendo hoy es el wow, no, eso ya se vivió. Y lo se vivió en los tiempos de Jesús, y lo que se vivió en los tiempos de Jesús ya se había vivido en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta que esas partes de la humanidad? Uno no le entra en la cabeza lo que sucedió antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. ¿Recuerdan la historia bíblica? Cuando llegan los ángeles del Señor allá y los hombres de Sodoma piden tener sexo con ellos, sáquenlos porque queremos tener sexo con ellos. A uno no le cabe en la cabeza eso. Y que llegue Lot y le diga, no, yo mira, yo prefiero sacarle mis hijas que son vírgenes. Pero no se metan con ellos porque son mis invitados. Yo los estoy cuidando. Y que digan, no, queremos es con ellos. Eso tiene sentido. Bueno, pero vamos para allá. Entonces, esas degradaciones del ser humano son cíclicas, pero creo yo que estamos en un momento en que se cierra el ciclo, digámoslo así. O sea, que estamos en el último tiempo donde esa degradación moral del hombre va a ser acentuada de una manera plena. Entonces, sí tiene que ver con nosotros este mensaje. Tú dirás, pero no conmigo, pero sí tenemos que tener este mensaje para muchos que puedan conocer al Señor en este tiempo y vengan de esas situaciones, de unos desórdenes sexuales impresionantes. Fíjense que la Reina Valera dice, la voluntad de Dios es que os apartéis de la fornicación. Entonces, volvamos otra vez al cuento. ¿Fornicación qué es, bíblicamente? Desorden sexual. No solamente como lo concebimos hoy en día, que es la relación sexual antes del matrimonio, no. Esa ha sido la evolución al día de hoy. Pero cuando fue escrita la carta es, como lo leímos en las otras versiones, inmoralidad sexual. Antes, después, durante, perversión de cualquier tipo, el Señor dice, cuidémonos de esto, porque esa es la voluntad de Dios. Fíjense que la santificación, cuando dice la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, no quiere decir que la santificación solo tenga que ver con eso, sino que el Espíritu Santo se detiene a qué, en ese punto, a causa de lo que, del, digamos, de qué, del medio ambiente, del contexto en que ellos venían. Ellos. Todos los de ese sector venían de todo esto, y recuerden que allí son totalmente gentiles, ¿no? Pueblo gentil, pueblo pagano, que quién sabe cuántas costumbres tenían. Para ellos era, aquí me subí ahorita porque me acordé que se me había quedado la libretica que tengo cositas, porque tenía algo aquí anotado de lo que eran las costumbres sexuales de ese tiempo. Para ellos era tan normal el tener sexo con varias mujeres y todo eso, que fíjense lo que tengo aquí anotado. Era normal que un hombre, cualquier hombre, tuviera una amante que la llamaban en griego es hetaira. ¿Qué era la hetaira? La hetaira no era cualquier mujer. La taira era una mujer con la que un hombre se metía, pero quedaba, era, ¿cómo les digo? O sea, estaba de acuerdo a su condición intelectual y social. Entonces, con ella, con la taira, compartía conocimiento, con la taira, poesía, lectura, pero a la vez compañera sexual. Eso no lo veían mal. ¿Por qué? Porque estaba el asunto de poder compartir lo que muchas veces no compartían con sus esposas, porque estas, las hetairas, eran intelectuales. Fuerte.
Entonces era esas dos, o sea, y él, o sea, era súper promiscuo porque se tenía que acostar con todas, o él disfrutaba ya de la ley
y no,
hacer esto a los hombres.
Se dan cuenta, son cosas que en ese tiempo era una cantidad de situaciones que vaya a ver si hoy en día, lo que pasa es que nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? Como cristianos, como que. Pero si uno sale un poquito, ¿cuántas cosas no se daría cuenta? La de Taira. ¿Qué tenían también las concubinas? Las palaque. Las concubinas. ¿Qué eran las concubinas? Las concubinas sí tenían como, digamos, su finalidad, su propósito era la satisfacción sexual del hombre. ¿Por qué? Pues porque no siempre la esposa, ¿sí?, estaba en disposición para él. Las concubinas, porque eran varias, era para poder siempre tener contacto sexual. Esa era otra cosa que la veían normal. Después venía lo que sí ya era la sinvergüencería, que ellos lo, ojo, lo estoy diciendo, que ellos lo comprendían así, porque todo lo que estamos hablando es sinvergüencería, ¿no? La sinvergüencería en sí, ¿cuál era? ¿Las qué? Las porné. ¿Qué eran las porné? ¿Recuerdan? Las prostitutas. Las prostitutas que ya eran para tener el placer desenfrenado, digámoslo así. Eran las canas al aire, era lo que se veía ya un poquito, ¿no? Ir a las porné. Pero se dan cuenta todo el contexto de cómo podían manejar ellos ese concepto de la sexualidad. ¿Y la esposa entonces para qué era? Solamente para sus hijos, para tener hijos y para que le arreglara la casa.
Pero las concubinas también, de cierta forma, ¿no?
En el sentido de que quedaban embarazadas, pero el propósito real, porque fíjense que cuando las concubinas quedaban embarazadas, después creaban un problema, que son los relatos bíblicos que hemos tenido. Y de la misma manera podría de pronto la etaira quedar. Son cosas que. Pero en sí era como el orden de lo que ellos manejaban. Entonces, ¿se imaginan que alguien que venga con eso se convierta al Señor? Difícil, ¿no? Porque tiene que tener un cambio de mentalidad, una renovación de la mente. Y por eso Pablo les dice, mire, la voluntad de Dios es que se aparten totalmente de eso. Es vuestra santificación. ¿Listos? Después que el verso 4, que ya lo hemos comentado, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Recuerden que tenemos allí el conflicto de la palabra en griego, que la palabra que se usa realmente no significa esposa, sino significa ¿qué?
Vaso.
Vaso. Y que el vaso, pues lo asemejan realmente, el significado es, como lo vimos en las, si se dieron cuenta, en las versiones que leímos, cuerpo. O sea, que lo que Pablo está diciendo es, cada uno sepa tener su cuerpo en santidad, en consagración y honor. Pero decíamos que si realmente también se le da la connotación de esposa, no pierde fuerza el texto. Sea que sea el cuerpo en sí o la esposa, los dos deben tenerse en santidad y honor, en consagración y dándole el lugar que realmente pertenece. Ahora, cuando se refiere al cuerpo, Pablo lo tenía bien claro, ¿no? ¿Recuerdan cuando, en qué texto es en Corintios? Cuando dice que no nos unamos con una prostituta porque nos hacemos uno solo con ella. Y que cuando hacemos eso estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Y que entonces no debemos hacer eso porque nuestro cuerpo en sí no nos pertenece. que fuimos comprados por la sangre del Cordero. ¿Sí tienen presente ese texto? Primera de Corintios capítulo 6, si no estoy mal. Porque sí, Pablo tenía eso. ¿Y a quién se lo está diciendo? Pero a los de Corinto. ¿Ve? Volvemos nuevamente a esos lugares donde era tan propagado el asunto. Entonces, esto de la pureza sexual, creo que hoy en día, que nosotros estamos aún tan expuestos, porque en todo sentido, ¿no? En todo sentido, estamos tan expuestos, y que poco a poco, si uno no se pellizca, como que empieza a ver las cosas normales. En esos tiempos ellos tendrían todas esas prácticas, pero no tenían televisión, no tenían internet, no tenían cine. ¿Y a qué me refiero? Que fácilmente hoy, por estos medios, bombardean siempre al ser humano. ¿Y a qué voy? Que si uno no está siendo celoso con uno mismo delante del Señor, empieza a ver con normalidad lo que a uno le muestran. Le van a vender un carro, pero al lado le ponen una mujer medio desnuda.
Cuando haces fila en una caja en un supermercado, estás bombardeado a las revistas que te ponen para pagar tu canasta familiar.
¿Y a qué voy? Que si uno como cristiano no tiene estos conceptos de estar siempre manteniéndose en pureza, uno empieza a ver eso como normal. Normal que le muestren en televisión, en cine. Son cosas que a veces tenemos que ser radicales. Por todos los lados está la sensualidad hoy en día. ¿Cómo les irá a tocar si ya nuestros hijos están en este bombardeo? ¿Cómo les irá a tocar a los hijos de nuestros hijos? Estamos hablando aquí, a ver, como que el más joven es allá, Junior. Yo les digo, no, pero ojo, yo les digo, para tocar el corazón de los muchachos en Beth Shalom, yo les pongo a vivir eso. Más o menos trato con muchachos entre los 14 y los 16 años allá en el colegio. Y les digo, hace 10 años no teníamos la laxitud que tenemos hoy en día. Hace 10 años. Y si ustedes no se pellizcan, les digo a los muchachos que es lo mismo que estamos diciendo. Si no permanecemos firmes, ¿qué nos va a esperar después? Entonces le digo a una chica esas, ¿tú tienes cuánto? 17 años, 16 años. ¿A qué edad tienes pensado casarte? No, por allá a los 25, bien, 17 y 8, 25. ¿No? Entonces, 8 años, tienes tu primer hijo. Pero tu primer hijo va a empezar a enfrentarse conscientemente cuando tengas 6, 7, 8 años, o sea, dentro de 15 años. ¿Podemos imaginarnos dentro de 15 años cómo estará esto? ¿A qué se van a enfrentar los hijos de nuestros hijos? Y si nosotros, los que estamos aquí, no somos firmes y mostramos esa firmeza a nuestros hijos, ¿qué le van a hacer? ¿Qué firmeza le van a mostrar a los hijos, a nuestros nietos, digámoslo así? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto sí tiene que ver con nosotros, no simplemente decir, ah, es que en aquel tiempo Pablo le estaba diciendo. No, a nosotros nos toca, empezando por nuestra propia vida. Que cada uno de nosotros sepa tener tanto su esposa o su propio cuerpo en santidad y honor. Bíblicamente hablando, no era el diseño original. Después, a causa de la dureza del corazón del hombre, empezó a serles permitido, pero no es lo que Dios quería. no es lo que Dios quería. Nosotros vemos después en los reyes que hacían eso, pero no era el modelo de Dios, es a causa de la condición del corazón del hombre. Que cada uno sepa de vosotros tener, o tanto, como dijimos, de esto ya hemos hablado hace dos semanas, su propia esposa, hace un mes, o su cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Fíjense lo que Pablo lo lleva, como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, les está diciendo, ojo, no seguir, si es que lo estaban haciendo, como lo que venían haciendo, o como lo hacen los demás. Tiene que haber una diferencia notable entre lo que somos nosotros y lo que son los que no conocen a Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo allí. Y miren esto que él me parece interesante: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cómo lo dicen las otras versiones? Porque esto, pongamos aquí comparar. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Que nadie ofenda a su hermano o hermana en esta materia o se aproveche de él. Que nadie ofenda a su hermano, esa es la misma versión. No deben engañar a los demás miembros de la iglesia ni aprovecharse de ellos. Ya les hemos advertido que el Señor castigará a los que se comporten así. ¿A qué se está refiriendo Pablo allí?
Y esta es también la voluntad de Dios, que nadie cometa la desvergüenza de tomar la esposa de otro hombre, porque como ya solemnemente se lo había dicho, el Señor castiga con rigor este pecado.
Exactamente. Entonces, Pablo se está refiriendo es que no vayamos a defraudar, porque como los hermanos traían eso dentro de su vida, como que si fuera normal tener una, tener la otra, entonces dice, ojo, no vayan a defraudar a un hermano de pronto tomándole su esposa o metiéndose en fornicación o en adulterio con su hermana o alguno de esas cosas. Es lo que es el respeto dentro de la iglesia de Cristo. Entonces era esa posibilidad. Pablo se había enfrentado en Corinto con esa situación. ¿Recuerdan qué pasó en la iglesia de Corinto? ¿No recuerdan? Un muchacho se metió con la esposa de su papá. Eso fue terrible. Entonces imagínense traer esas cosas en medio de nosotros hoy en día. Puede suceder. Ustedes saben que aún en congregaciones ha habido tanta cosa que uno dice, ¿cómo se puede llegar allá? Pero se llega. Lo más notorio hace tiempo que fue esa cosa del pastor este allá de la iglesia en Pasto. Uno dice, ¿cómo sucede? Pero sucedió. ¿Y saben qué es lo más triste? Que uno desde aquí se abisma, pero mucha parte de su congregación lo siguió apoyando, porque ya no veían maldad en eso, sino como que empiezan a ver con normalidad cosas que no son normales. Es tremendo lo que es entonces el adulterio. Aquí realmente se está refiriendo es al adulterio, ¿no? Nadie vaya a defraudar a su hermano en esto. Esas cosas se presentan. ¿Cuándo se presentan? Cuando realmente uno pierde la consagración. ¿Qué es la consagración? La santidad. Dijimos, santidad es consagración. Todos estamos expuestos a esto. En la medida en que perdemos consagración, por eso dice que nuestro cuerpo o nuestra esposa, lo que sea, la tengamos en consagración, consagrados, ¿sí? Pueden suceder. Nadie está exento y uno dice, pero ¿cómo así? Sí, en un mundo como estamos, no nos podemos descuidar en ningún aspecto. ¿Está claro? ¿Por qué dice allí? Esta, bueno, leámosla en cualquiera de estas. Y esta es también la voluntad de Dios, que nadie agravie a su hermano en la fe ni trate de aprovecharse de él en este asunto, porque como ya os he dicho, el Señor castiga con rigor a quien así se comporta. Que nadie abuse ni engañe a este, en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto. ¿Qué querrá decir esto? El Señor castiga.
La disciplina correctiva de Dios.
¿Sí? O sea, en pocas palabras, lo que creo yo, que lo que realmente está diciendo allí, consecuencias siempre van a haber. Consecuencias siempre van a haber. ¿Por qué les planteo el asunto así, que el Señor castiga? Porque uno dice, realmente en lo que vemos, el castigo de Dios ya fue sobre Jesús. Entonces uno no ve como que sea un castigo directo, pero ¿de qué manera comprendemos que se diga, sí, el Señor castiga estas cosas?
O sea, no es una condenación de que uno se va a perder la salvación, porque ya...
No, pero que sí va a haber, que sí va a haber consecuencias.
Complicada.
Y son las consecuencias que se arrastrarán por años.
Por generaciones.
Por años.
Sí, claro, puede afectar hasta...
No sé si hasta por generaciones, depende, porque yo soy de los que creo que realmente si alguien recibe a Jesús, hasta ahí llegó el asunto. No es lo del Antiguo Testamento, en Cristo todo es nuevo. En Cristo todo es nuevo, pero sí hay consecuencias, sí hay consecuencias, consecuencias en todo sentido, porque normalmente alguien que entra en adulterio, el adulterio, la escritura dice que es como el mosto, ¿no? Que es como emborracharse, se pierde el juicio, y todo aquel que entra en adulterio, primero tiene una decadencia espiritual inmediata, punto. Eso no podemos decir, sí, alguien está en el adulterio y está bien en el Señor. Eso no existe, ¿no? Entonces, primero tiene unas consecuencias espirituales tremendas. Segundo, normalmente sucede que todo aquel que entra en adulterio o en asuntos de estos, su situación económica, finanzas, todo eso, se desbarata. Se desbarata. Sucede. Tercero, ¿qué puede suceder? Puede abrir puertas a enfermedades, cosas de estas.
Su obra en Dios deja de funcionar. O sea, si es un ministro o está ministrando...
Sí, pues eso está incluido en la primera, que espiritualmente vuelve nada. Pero hay una tercera que le puede suceder. Afecta él mismo, como hemos dicho, pero afecta a otras personas. En todos los casos se van a dar cuenta que eso tiene una afectación en el círculo que rodea. Y por último, puede traer aún venganza misma. A ver si recuerdo ahorita que le estoy hablando del ofendido. Estoy allá. Proverbios 6, ¿qué? Déjame que me ayude a ver. No sé si sea Proverbios capítulo 6, verso
20 en adelante.
Como el 32, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma,
sí.
El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Qué fuerte, ¿no?
Sí.
espérame a ver, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Leámoslo en otras versiones. ¿Qué vas a leer allí, Zulma?
¿Cuál es? Acá tengo nueva traducción. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás.
Hasta sí.
¿Sigo? Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá.
A eso es lo que me iba a referir. ¿Porque qué?
Se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando cobre venganza.
O sea, que aún el que entre en eso se mete en un problema grave con...
Y acá dice, y remata diciendo, no aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga.
Vuelve a leerlo poco a poco y escuchen. Porque esto son cosas que suceden. Yo creo que ahí es donde todo esto que el Señor permite, creo que es a lo que se refiere ese castigo de Dios. ¿No? Léelo nuevamente.
Dice, pero el hombre que comete...
No, desde el
4,
desde el 30 y ¿qué?
2. Por eso. Pero el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo.
Se destruye a sí mismo. Dale.
Será herido y deshonrado, su vergüenza no se borrará jamás.
Qué bárbara eso, ¿no? ¿Qué más?
Pues el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza.
¿Y?
No aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga.
¿Por qué? Porque el marido que ha sido afrentado con esto, nada lo va a detener, dice que eso trae su furia, dice, por allá, ¿qué vas a leer allá? Perdón, espérame. ¿Ya? Dale.
Pero el que cometió adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su propio, porque los celos desatan la furia del esposo. Y este no perdonará en el día de la venganza. No aceptará nada en desagravio ni se contentará con mucho regalo.
Por más que después quiera arreglar el asunto, no hay manera de arreglar el asunto. Sí, sí, sí. Entonces nos damos cuenta que realmente cuando la escritura nos dice allí, sí, que el Señor castiga, creo yo que se refiere a esto, permite que todas estas cosas sucedan, vengan sobre la persona que comete tal cosa. Y no podemos decir, ah, no, es que no, realmente son las consecuencias propias de la situación. ¿Cómo decimos que no? Si está allí, ¿no? Hablaste como abogado. ¿Qué eres? No, pero es verdad. ¿Cuántas cosas no han sucedido así, mijo? ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas no han sucedido? Aprovechemos que estamos aquí. Hace rato yo no leía por aquí estas cosas. Estoy buscando por ahí cerca, ayúdenme, donde dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que... ¡Ah! Es antes. Ya. Bueno, leamos desde el 20 y terminamos con esto. En ese mismo lugar, porque allá dice amonestaciones contra el adulterio. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Esto está bueno para lo de en estos días, la necesidad de un padre y una madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Para que te guarden de qué? De la mala mujer. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¡Qué barbaridad! Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y aquí es donde viene este versículo que a mí me ha marcado toda mi vida. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique sus dones. Todo el contexto es bravísimo, ¿no? Todo el contexto es bravísimo. A mí, porque siempre me ha llamado la atención ese versículo: tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan, caminará sobre sus pies, sí, sobre sus brasas sin que sus pies se quemen. Porque muchas veces nosotros nos damos el lujo de darnos ciertas libertades y decir, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Entonces, me ha gustado tanto lo gráfico que es ese texto, porque a la hora, la verdad, ¿qué es lo que está diciendo allí? Tomará el hombre carbones encendidos, es lo que dice allá, sí. ¿Sí? Y los pondrá, y no me va a pasar nada. Los meteré aquí y no me va a pasar nada. O caminaré sobre brasas, ¿sí? Un asado que acaban de hacer y me quito los zapatos. No me va a pasar nada. ¡Qué mal, hermano! Entonces no podemos darnos esas libertades. Cuando nosotros nos damos esas libertades, ¿sí? Es porque estamos confiando demasiado en nosotros mismos. No podemos nunca confiar en nosotros mismos. Es que yo puedo llegar hasta tal punto. No, nunca vas a poder. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Y en este aspecto, entonces, de la pureza sexual, el Señor pone la tapa. Respecto a lo que les estoy hablando, ¿qué dice el Señor? Que basta solo con mirar. ¿Y qué? Si tú miras y codicias, ¿ya qué? Ya adulteraste en tu corazón. ¿A qué se refiere el Señor con eso? Que todo después solamente es asunto de oportunidad y tiempo. ¿Se dan cuenta? Todo es asunto de oportunidad y tiempo. Cuando tú fijas ya tus ojos, no. Pero el Señor dice, ojo, ya. Si deseaste, ya lo hiciste. No, pero no lo he hecho. No, solo falta oportunidad y tiempo. En otras palabras, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? El de papaya. Es oportunidad y tiempo. ¿Listos? Pasamos entonces de ahí. Volvamos entonces acá. Pablo les decía eso, vuelvo y repito, a causa del contexto en que los tesalonicenses venían. Pero insisto que nada difiere de lo que estamos nosotros hoy en día viviendo. De lo que es la cultura de hoy en día. Es sorprendente cómo todo lo queremos ver tan normal cuando no se ve normal. Y entonces, cuando llega el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. No dice, ¿por qué dice ese versículo 8, no? Porque era posible que se levantaran hermanos que dijeran que no, que eso no estaba mal y que eso era mandamiento de hombre. Hoy leí una noticia en Noticia Cristiana que los jóvenes cristianos de hoy en día son más abiertos al matrimonio gay. Es eso. Y ya aparece como noticia. Los jóvenes cristianos hoy en día son aceptan con más facilidad. Ustedes sí se dan cuenta que empezamos a ceder y empezamos a llamar y a aceptar las cosas que no son aceptables, pero empezamos a aceptarlas entre nosotros. El día de mañana empieza a tomar fuerza una corriente de esas. Y los que ya entonces estamos realmente locos somos los que creemos todo lo contrario. Porque aún en el cristianismo empezará a decir que ya los jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque es que yo digo, ser joven en este tiempo, y repito, los hijos de nuestros hijos, les va a tocar supremamente difícil. Y por eso nuestra labor tiene que ser tan drástica, tan de un buen ejemplo. Porque es que nuestros hijos y nuestros nietos se están levantando a toda hora, escuchando a toda hora, ya en un ambiente en que todo lo ven normal. Uno como después les dice que eso no es normal, si no es con la radicalidad de la palabra y el testimonio de vida.
Mi percepción para que eso suceda es que mucho cristiano emocional que vive la vida a través de lo que le está mostrando y no a través de la palabra, o sea, no tiene principios fundamentales.
Y que hoy en día se está dando tanto a eso.
Como dice la palabra, cualquiera lleva por cualquier corriente de doctrina.
Hoy en día se está dando tan.
Pero es que, Gabito, yo creo que como decía Alfonso, hay un vacío que se está transmitiendo de generación en generación y es en el conocimiento de la palabra. Porque los jóvenes de hoy en día se están dejando engolosinar con la danza y la alabanza, pero no están entendiendo que el fundamento de todo es
la palabra.
Y si yo entiendo que la palabra es Jesús mismo, y sintiendo que es el fundamento y es todo, pues voy a crecer, pero es que los jóvenes de hoy en día no entienden. A mí me desmoronó muchísimo escuchar a un joven hace como 6 meses decir, esto es teología, esto es la palabra, es Jesús mismo. Uh-huh. Entonces yo creo que nosotros sí tenemos que exhortar, entendiendo lo que tú nos has enseñado, que es la exhortación, que este es el fundamento, porque es que, o si no, es muy fácil que eso se pierda. Y entonces se vuelve eso.
Y es la gran verdad, o sea, siempre ha sido la... No lo encontré, yo creí que era acá. Que hoy en día no hay el celo ni el amor por la palabra.
Porque no la entienden, porque no han entendido que es el fundamento de todo.
No, y vuelvo y te digo, esto consume mucho. Sí. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros muchachos pegados a esto? Horas de horas, y no sé de qué manera puedan llegar a ese anhelo de meterse en la palabra de Dios. Y creo que debe partir aún de nosotros, los que enseñamos y predicamos, de llevarlo siempre a la palabra. Yo prefiero ser un poco retrógrado en eso. No estoy diciendo, por favor, yo siempre prefiero, cuando enseño, sí, está bien, aquí tienen que no sé qué, pero que cada uno tenga su Biblia. En el colegio yo les digo, cada uno tiene su Biblia. Y me tomo la molestia de decirles, muestra si es su Biblia o es la de su tía, o la de su mamá. Sí, tan solo en esta semana. Fue chistoso, ¿no? Les dije, hablan en Génesis capítulo 2. Y bueno, y les tomo la lista, ¿no? Fulano. Y me tienen que... Cada uno. Pero es como cayó el chino. Génesis capítulo 2. Y me hacen el favor, leen y sacan sus propias conclusiones y los pongo a trabajar. Cuando de pronto veo a uno ahí que no está haciendo nada. Y le digo, ¿y tú por qué no estás trabajando? ¿Qué pasa? Es que mi Biblia no tiene Génesis 2. Le digo, ¿cómo así que no tiene Génesis 2? Y le agarré la Biblia y resulta que sí era verdad. Tenía roto. Y yo le dije, ¿por qué tienes esto así? ¿Es tu Biblia? No, pastor, no es mi Biblia. No tengo la Biblia, no traje mi Biblia hoy. ¿Quién sabe dónde fue y agarró una Biblia que no se dio cuenta que no tenía Génesis 1 y Génesis 2? ¿Quién sabe quién la dañó? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a mala palabra. Bien, sigamos. Miren el verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ese pero es interesante del verso 9, ¿no? Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Todo el tiempo, Tesalonicenses, Pablo los ha animado y les ha dicho, qué bueno que se aman, ¿sí o no? Todo el tiempo hemos visto que él resalta el amor que tuvieron los hermanos para con él, para con los apóstoles, y el amor de los hermanos hacia otros. Aquí vuelve y lo recalca, aún diciendo, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, el amor de estos hermanitos era fuerte. El amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Aquí no se está refiriendo al amor ágape, que era el amor cristiano, sino el amor Filadelfia, digámoslo así, el filos, ¿no? Que era ese, el filial, que era el sentirse como hermanos unos a otros. Entonces, viene hablando de no defraudar al hermano en los asuntos sexuales, y aquí dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad. El amor que nos tengamos entre nosotros tiene efectos de cuidarnos los unos a los otros. ¿Quién de nosotros quiere el mal para un hermano? Uno siempre quiere que los hermanos estén bien. Estoy hablando de hermanos en el sentido de la carne, pero aquí se está hablando del fileo, que es ese amor familiar, ese amor que nos une. ¿Y qué es lo que dice? Pero aunque ustedes están bien en eso, les ruega. ¿Recuerdan esa palabra de ruego? Os exhorto y os ruego, allá comenzando el capítulo. Vuelve y él dice, les ruego, hermanos, que abundáis en ellos, en ello, más y más. O sea, nunca va a ser demasiado. Si nunca va a sobrar el mensaje de estar amándonos los unos a los otros. Me puse a pensar, empezando por mí mismo, y yo dije, ¿hace cuánto entre nosotros no nos escuchamos un mensaje de que nos amemos? De amor entre nosotros. ¿No es verdad que hace rato no hay un mensaje de amor? Y Pablo era lo que más insistía. Miren, todo, a mí me sorprendió que en Tesalonicenses todo el tiempo habló del amor de ellos, repito. Del amor que les dieron, el amor que sentían. Aquí se lo repita, les dice acerca del amor fraternal. No tengo necesidad de qué, de escribirles más. Como, pero más sin embargo les ruego ¿qué? Que abunden, que crezcan, que sea mayor. Recuerden que una de las señales del último tiempo, ¿cuál es? El amor de muchos se enfriará. ¡Wow! Y aquí él lo que dice es que en el amor cada día debe ser más, debemos crecer más. Creo que si nosotros nos amamos, con verdadero amor, el mensaje que está detrás de todo esto es que eso nos ayuda aún de cuidarnos de toda impureza sexual en medio de nosotros. El hecho de yo amar a un hermano, de amar a los demás, me impide totalmente de ir a pensar en cualquier otra cosa, porque el amor lo llena todo. ¿Sí o no? Entonces nunca dejaremos de decir, wow, qué tanto necesitamos los unos de los otros. Nos necesitamos. Y a la hora de la verdad, todos necesitamos ser amados. Todos nos necesitamos. Nadie puede decir, no, yo ya, no, todos necesitamos porque fuimos hechos para ser amados. A causa de que fuimos hechos por el amor del Padre. Nosotros somos el resultado del amor del Padre. Y por eso es que necesitamos amor y estar amando. Y termina con esto, y también lo hacéis, y el verso 11, y que procuréis, y aquí interesante esto, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Leamos estos versículos ya terminando en otras versiones. Dice, leamos desde el 10. En efecto, vosotros amáis a todos los hermanos que vienen en Macedonia. No obstante, hermanos, os animamos a amaros aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparos en vuestras propias responsabilidades y a trabajar con vuestras propias manos. Así os he mandado para que vuestro modo de vivir os ganéis el respeto de los que no son creyentes y no tengáis que depender de nadie. Interesante como lo muestran ahí, ¿no? Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz. Qué lindo como lo dice aquí, que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno con sus obligaciones y trabajando con sus manos de acuerdo con mis directivas. Así llevarán una vida digna a la vista de los paganos y no les faltará nada, como lo dice la Dios habla hoy. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como lo hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie. Fue antes de entrar con el mensaje de la venida del Señor, es lo último que Pablo les dice. ¿Por qué les dirá esto? Dicen los estudiosos que es que a causa de que Pablo les habló de la venida del Señor, muchos de estos hermanos habían dejado de trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor ya venía. Eso es lo que dicen algunos comentaristas, porque a mí me llamó la atención por qué termina así y sigue inmediatamente con el mensaje de la venida. Porque nos hemos dado cuenta que el mensaje de la venida del Señor no lo va a meter ahí en 1 Corintios 4:13. Pablo ya lo había hablado, se lo había dicho a ellos ahí en el mismo Tesalonicenses desde el capítulo 1. Les habló varias veces de lo que es la esperanza de la venida del Señor. Entonces, según parece, lo que sucedía era que dejaban de trabajar y ¿qué les pasaba? Empezaban a depender de otros que no eran cristianos. Se volvían una carga. Y por eso es que les dicen para que los respeten los de afuera. Que fácilmente un cristiano que no trabaja, primero, el que no trabaja vive en ociosidad.
Que no trabaje, que no coma, dice la palabra.
Pero, ociosidad, que es peligro de qué? De entrar en los pecados que se hablaron antes. Eso es lo primero. Entonces, el ocio es bravo. El no estar haciendo nada. Recuerden que así fue que cayó el rey David. Mandó a todo su ejército a pelear y él se quedó allá desde el balcón. Y por no estar haciendo nada en el balcón, ¡pic!, le echó el ojo allá a Isabel. Y ahí sí, como decimos, ¿no? El diablo es puerco y mijo. Ya conocemos toda la historia. Por estar en ociosidad. Entonces, ese vivir tranquilos, vivir en paz, cada uno ocupado en sus propios asuntos, y miren esto, trabajando con sus propias manos, trabajando con sus propias manos, en no permitirnos esa situación como cristianos. Y ojo, y él dice, de acuerdo con mis mandamientos, con mis directivas. Pablo molestaba, que trabajan, que ahí sí entra el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué? Porque se podía caer, como en toda comunidad, de que muchos se aprovecharan también de la situación de los primeros cristianos, ¿no? Que todos repartían las cosas, decían tener entre todos, ¿no? Las cosas en común, y alguno no falta quien diga, ah, no, pues aquí me sostienen, no hago nada. Todo aquel que no hace nada se convierte siempre en una carga para los demás. Se convierte en una carga para los demás. Entonces, el hecho de estar trabajando trae tranquilidad, trae paz y buen testimonio para con los de afuera. Respeto. Qué interesante esto, ¿no? Respeto para los de afuera. Que no nos tengan a los cristianos solamente como esos allá, los evangélicos, los que vienen orando y no rinden en el trabajo o no hacen las cosas, sino que realmente nosotros seamos testimonios de que precisamente por ser cristianos seamos los mejores siempre en el trabajo. Seamos los que los demás deseen ser como nosotros en todo lo que hacemos. Con todo lo que está sucediendo, y con esto termino, soy de los que cree que esta batalla que a veces libramos ante los gobiernos es bien difícil. Ayer lo vimos, ¿no? Es bien difícil porque es el mundo imponiendo todo y nosotros metidos en medio de ellos en ese juego es tremendo. No digo que no debamos hacer nada, claro, siempre debemos manifestarnos, pero esto va a traer consecuencias en el mundo. Lo que el mundo está permitiendo no se va a quedar sin resultados, va a traer consecuencias que son inimaginables, porque no podemos saber las consecuencias que va a traer todas las libertades que se están dando. Y ahí es cuando nosotros podemos mostrar entonces lo que es el modelo real de familia, que otros deseen ser como nosotros. Tristemente, hoy en día, la Iglesia de Cristo no ha sido lo suficientemente firme para que ellos, los de afuera, los que están imponiendo unos nuevos modelos de familia, deseen ser como nosotros. Por eso es que están dando tantas alternativas. Pero que llegue el momento en que puedan decir que en medio de todo ese desorden que ellos tienen, decir, no, señor, eso sí es por ahí. Es por ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos, mis amados, que haya una diferencia real en todo sentido entre nosotros y ellos. Se está polarizando el asunto.
La creación hoy en la manifestación gloriosa
de los hijos de Dios. Eso de que estamos como así como entrelazaditos, ¿sí? Las mismas situaciones nos están llevando a que empecemos a notarnos, separarnos. Fíjense que a veces yo digo, todas estas situaciones que están sucediendo ayudan a esto, de que realmente se sepa en medio de todo esto, que hay tanto cristiano hoy en día, que se sepa realmente quiénes son realmente cristianos. ¿Cómo no le daba a uno tristeza escuchar una noticia como que la que leí hoy, que les acabo de decir? Los jóvenes cristianos hoy en día están más complacientes. ¿Cómo fue que les dije? Con el matrimonio gay. ¿Qué carajo es eso? Entonces va a llegar el momento en que, si seguimos así, no va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque en vez de nosotros determinar a los demás, estamos siendo determinados al punto que se llegue a una noticia como esta. En vez de decir, no, es tanta la diferencia que ya no podemos seguir en aguas en medias aguas, en aguas tibias. Y la situación nos va a llevar a eso, ¿sí o no? Ya estamos ante eso. O estamos en esto o estamos acá, pero no podemos estar ahí como que sí, como que si no, que fue que y era que estaba. Entonces, por eso Pablo termina en todo esto, que nosotros tenemos que dar el testimonio y que otros nos respeten a nosotros. Que es como realmente termina, ¿no? Para que nos respeten. Y nos respeten esa causa de nuestra vida. Que haya respeto de los demás por lo que mostramos de Cristo en nosotros. ¿No les parece? Ahora, indudablemente siempre vamos a tener oposición. Pero aún en medio de la oposición, que haya un respeto total por lo que ven de la obra de Cristo. ¿Listos? Quedemos aquí por hoy, mis amados. Como les digo, nos volvemos a ver en junio, julio, terminando junio, comenzando julio. Y comenzamos entonces con nuestro versículo 13 del capítulo 4, que vamos a ver cómo el Señor nos va a llevar por esas sendas. Como les dije, espero que para eso, desde ya les digo, espero que para esos temas, quiero ver a todos, desde ya les digo, quiero ver a todos con cuaderno. Cuaderno, tomando apuntes. Si es posible, con varias versiones, con Biblias, porque creo que nos vamos a meter a estudiar seriamente. Que el Señor nos vaya llevando. Yo ni sé cómo ir a hacer. Yo le soy sincero, yo todavía no le he metido muela a eso. Pero va a ser todo un reto ponernos a estudiar acerca de la venida del Señor y que nuestro corazón esté en esto. Amén. 8:30 en punto. Que el Señor me los continúe bendiciendo.